El padre vive en ese lugar, su hijo vio que no es quien que quiere.
Hay todavía un complejo, me parece, en relación a... Tú eres bueno de acuerdo a la universidad en donde estudias. Bueno, hay que preocuparse primero en uno mismo, ¿no? Yo puedo ser bueno en cualquier universidad. Claro, de repente los recursos, la infraestructura es diferente. Pero mucho depende de uno, creo, en un gran porcentaje.
Pero aquí hay un tema, si bien es cierto, es verdad lo que acabas de decir, pero... También hay que ser realistas, hay ciertas universidades que ya van teniendo convenio con ciertas empresas que van colocando sus mejores alumnos en determinados puestos para que empiecen a tener práctica. Y creo que por ahí se enfoca el tema de que algunos padres prefieren determinadas universidades.
Pero depende de qué carrera.
Algo que uno descubre en las aulas es que, en las aulas universitarias, es que en realidad todo depende de la formación en el colegio. Sí. Eso es algo que los padres no se olvidan, parece, ¿no? O sea, creen que ellos no se, a veces no se involucran mucho en la educación escolar y van a solucionar todo poniéndolo en una buena universidad.
Uh-huh.
Y en realidad
sí,
no es así. No. La universidad explota lo que el colegio ha sembrado. Así de simple. Entonces, si un alumno ha tenido una mala enseñanza en el colegio, la universidad no le va a solucionar, por muy buen nombre que tenga, ¿no? No le va a solucionar la vida académica, el futuro profesional. Y el problema es que también ahora viene una aparición de universidades gigantescas, ¿no? O sea, y eso hace que la calidad también baje. Eso salía en un informe de la consultora ProExpansión, donde ellos señalan que se les ha dado tanta importancia a la enseñanza universitaria que esto ha generado que aparezcan universidades y se ha ido en desmedro de la calidad. Porque entonces, como hay muchas puertas, claro, ya no hay tantos ingresantes a mi universidad, ¿qué hago? Abro la puerta a todos. Y eso implica que la calidad baje.
Y bueno, hay gente, si bien es cierto, hay padres de familia que piensan que una carrera universitaria les va a solucionar la vida a su hijo profesionalmente, le va a hacer una persona de éxito. Estamos olvidando también que hay la otra posibilidad de carreras técnicas.
Exacto. Ahora, en nuestro... justo este informe también, de febrero de este año, decía que las carreras técnicas son las que van a sostener el crecimiento económico.
Exacto.
Entonces, un alumno que quiera, un alumno escolar que quiera, no quiero entrar a la universidad, quiero entrar a, no sé, X institución de otro nivel, pero que es una carrera rápida de 3 años, ¿no? Tiene todo el derecho, no es ni más ni menos. Incluso a veces esas personas ganan más dinero que un universitario.
A ver, sáqueme de una duda. Si bien es cierto, nuestro país está de moda, nuestra gastronomía es un boom, nuestra economía viene creciendo, somos el cuarto país en el planeta con gran biodiversidad, el segundo en Latinoamérica en todo lo que es biodiversidad. Vienen de diferentes partes del país en busca de todo lo que tenemos en nuestro banco genético. Pero vamos, hay pocos profesionales o pocos jóvenes que apuestan por carreras como, por decir, la medicina, la psiquiatría, porque se les facilita con el tema, por decir, para, estudiar chef, o que es fácil, me da la impresión que esto era más fácil. ¿Estoy equivocada?
Sí, aquí hay una palabra clave que creo que los padres, incluso los mismos docentes, no debemos olvidar, que es la palabra vocación, que es difícil de cuantificar en este mercado, ¿no? Sí. Donde todo lo ve con dinero, todo se mide con dinero, cuánto cuesta, cuánto vale. Y en ese sentido, hay todavía, felizmente, hay estudiantes que apuestan por carreras que realmente cuesta ingresar, o sea, empezar por el ingreso, ¿no? Como la medicina.
Medicina, claro.
Es bien, la tasa de que los que ingresan a la primera en medicina es baja, ¿no? Siempre es a la segunda o incluso hasta la cuarta. Entonces claro, son alumnos que la han luchado.
La exigencia, pues, de intelectual es más fuerte en este caso. Y necesitamos gente que realmente tome conciencia del aprendizaje que está haciendo y la carrera, que es una de las carreras que va a depender de eso, vidas humanas. Y es por eso que se exige más. Igual sucede con la uni, creo.
Sí, porque, claro, por la exigencia también en números, ¿no? Aquí la palabra esfuerzo a veces parece que uno no lo valora, ¿no? Uh-huh. O sea, ya, para que no pierdas tiempo, ya, ingresa a esto, estudia aunque sea esto. Y ahí se crean malos profesionales, gente que no está contenta con lo que tiene, y esta infelicidad que a veces parece dominar en una forma, ¿no? Gente que no está orgullosa de lo que ha estudiado, y en ese sentido a veces es más fácil caer hasta en temas de corrupción.
Claro. El tema este de vocación se tiene que llevar en forma, me parece, muy profesional. Y es que en los colegios de secundaria, por ejemplo, las pruebas vocacionales no son las adecuadas, pues las hacen profesores que no están preparados precisamente para una buena prueba como debe ser.
Pasadito, donde, prueba caliente.
Y claro, donde no es una prueba que dure 20 minutos, o sea, es mucho más, es una entrevista, es una prueba que dura 1 o 2 horas y que tiene que ver con muchos aspectos. Y, insisto, y la conversación, la entrevista que uno debe tener con el alumno, con los padres, con la gente que lo rodea. Y ese trabajo no se hace, o sea, se espera simplemente la decisión. 16 años, 15 años, si lo dice bien usted, ¿cómo un adolescente de 16 años va a saber realmente lo que va a significar su futuro? Y por eso los padres se preocupan y dicen, bueno, de verdad, mi hijo, ¿tendrá la capacidad en este instante de saber qué es lo que quiere realmente? No está en toda la edad de la adolescencia y todo eso. ¿Qué espera para él?
Aquí hay un detalle interesante que es el tema del acompañamiento. A veces estos colegios muy pequeños no tienen un sentido de que el alumno debe ser acompañado. De tal forma que si yo soy un profesor de un chico los 5 años de secundaria, junto con el padre podemos orientarle mejor al niño a decidir. Porque te ha acompañado, te conozco, conozco tus límites y tus aptitudes. Pero como usted señala, un especialista, por muy especialista que sea, con una entrevista, un test, no lo puede sacar esto de forma rápida. O sea, es miradas complementarias, ¿no? Un psicólogo, el padre, el profesor que lo ha acompañado, el tutor, ¿no? Entonces, la idea a veces de los padres es ponerlo algo que sea rápido.
Sí.
¿No? Y aquí hay algo muy importante, señor Bejarano, y es el tema también de que a veces algunos colegios, por algunos convenios económicos o convenios con algunas universidades, al alumno le tratan de inducir cierta carrera sin abrirle el abanico de posibilidades con otras universidades que tienen otro tipo de profesiones.
Exacto. Los limita mucho, ¿no? Y algunos, por ejemplo, me acuerdo de algunos colegios decían, ya de aquí sales listo para tal y tal universidad.
Ajá.
Sí.
Y entonces ya el estudiante decía, ah, ya, mi destino al final son estas dos o esta incluso, ¿no? O solo una. Pero eso es limitar incluso a chicos que querían, no sé, artistas. La Escuela de Bellas Artes, danza, ¿no? Literatura, en una buena universidad que enseñe literatura. No sé, o sea, el tema de, por ejemplo, de las artes, de las humanidades, a veces es menospreciado dentro de nuestra cultura, ¿no? Cada vez que se mete más la lógica del mercado en la familia, es más contraproducente.
Claro, pero está la idea esa de que el arte como que no te da, ¿no? O sea, yo quiero que mi hijo, mi hija sea empresario, ¿no? Que sea alguien que en poco tiempo esté ganando su dinero, ya tenga su casa a los 24 años, y su carro, y todo eso que muchos piensan, erróneamente creo, que es el fin supremo del éxito en todo caso. Y éxito no es eso, o sea, en ese caso yo quería preguntar a usted, ¿cómo se preocupan en el aspecto emocional de los alumnos, ¿no? Porque no se trata acá simplemente de mirar un rumbo fijo y decir, bueno, este es el éxito porque vas a salir con tu título y vas a trabajar. Pero el aspecto emocional, ese profesional que va a estar en todo momento comunicado con personas, ¿cómo es?
Bueno, justo me has hecho acordar que en un encuentro con alumnos, yo les decía, aquí nuestra preocupación es que te quedes, ¿no? Específicamente en la Facultad de Educación. Al menos los primeros años es que te vamos a ayudar a descubrir si ese es o no tu lugar y te vamos a orientar dónde ir.
Qué bueno.
¿Por qué? Porque, o sea, yo también lo pienso, yo soy de formación docente. Yo he visto malos profesores. Los malos profesores, los que no están contentos allí con su carrera, están ahí porque es la única opción, son un cáncer.
Exacto.
Así, no hay otra palabra así.
Es cierto.
Un cáncer. Porque son los que crean la mala imagen de la docencia, los problemas dentro de las escuelas, y al final, ¿cuántos alumnos van a salir de ese colegio diciendo yo quiero ser profesor?
Sí, pues. Debería crearse en todo caso en todos los colegios una norma o una ley que establezca un departamento exclusivamente de orientación vocacional con las diferentes posibilidades, no solamente en carreras profesionales en universidades, sino también con las posibilidades en carreras técnicas, y darle al alumno las diferentes posibilidades donde pueda él verse identificado. Creo que eso debería darse. Ah,
claro, ¿cuántos profesionales felices tendríamos?
Tendríamos un país más feliz.
Capaces también, ¿no? Claro. En la salud, en la educación, como dice, ¿no? Y no un obstáculo para el desarrollo de sus propios compañeros.
Sí, en ese sentido, y sí se ha medido, sobre todo en Europa, el tema de cómo un profesional formado integralmente con las humanidades, este profesional, cómo ingresa al sistema universitario como profesor y forma un buen alumno. O sea, la escala es un poco curiosa, ¿no? Porque uno piensa, bueno, un buen profesional tiene que ser el que domina la materia. O sea, un profesor de ingeniería tiene que ser mago con los números, por decir. Pero no necesariamente. O sea, sí, tiene que ser mago con los números, pero una formación integral también humanística.
Claro.
Porque amplía la mirada. Y te da obviamente un fondo que al final te hace sentirte orgulloso de tu profesión.
Claro, porque en este caso una persona que domina estos dos campos tiene más posibilidades de llegar al alumno, más posibilidades de que el alumno empiece a enamorarse de los números. Porque si bien es cierto, vamos a tener un profesor que es experto en números, pero no sabe cómo aplicar, cómo llegar, no tiene empatía, obviamente que no vamos a poder tener pues el resultado que queremos con los alumnos.
Exacto. Y bueno, esto se relaciona bastante con el tema de, da para mucho, ¿no? El tema de la corrupción, la vocación, etcétera.
Este tema realmente es bastante interesante, hay muchísimo más que hablar al respecto. Queremos agradecer a Manuel Bejarano, coordinador académico, por habernos dado este abanico de posibilidades. Y bueno, hoy hemos conocido una profesión nueva como la de los archiveros, ¿no?
Ah, sí, y hay muy buen futuro en relación al trabajo para ellos, ¿no?
Sí, los esperamos que este 1 de septiembre nosotros tenemos en nuestra universidad el examen de admisión. Les invitamos a todos los chicos interesados en esta y otras carreras, tenemos más de 20, a acercarse.
Rapidito, a ver, ¿cuáles son las, por ejemplo?
Tenemos, bueno, administración, economía, contabilidad, en educación tenemos inicial, primaria, especial, inicial es bien pedido ahora, filosofía, religión, lengua inglesa, que somos, hay dos universidades aquí que dan el título de profesor de lengua inglesa, y todo lo que es salud, enfermería, psicología, nutrición, tecnología médica, ingeniería civil, sistemas, ambiental, y varias más que se me corta el tiempo.
De acuerdo a la vanguardia, al avance que vamos y a este mundo globalizado que nos exige mucho más conocimiento.
Exacto.
Muchísimas gracias, tocayo de mi partner.
Muchas gracias, Juli.
Me dice Miguelito, él sí baila. Lo que pasa es que acá tiene dos pies izquierdos.
Baila payo, o sea, payo. Santiago Chico.
Ah, caramba. Vamos a una pausa.
11:26.
Ya regresamos con Estación 103.